verles en esta mañana, hermanos. Dios les bendiga. Voy a pedir que abran sus Biblias en esta mañana a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a leer nada más un versículo. Y no sé si vamos a tardar mucho en leerla o leerlo. Dice versículo 17, orad sin cesar. Orad sin cesar. No es muy largo el versículo, pero tiene mucho que decirnos, hermanos, en nuestras vidas. Lo que quiero hacer en esta mañana, hermanos, es hablarnos o predicar acerca de una jornada de oración. Bienvenidos, pasen adelante. En Primera de Tesalonicenses dice, orad sin cesar. Nosotros hemos venido ya desde hace un tiempo hablando y poniendo el proyecto de los muros de Jericó en una caminata de oración por nuestra colonia Lourdes aquí, y luego vamos a expandirlo para otros lugares también. Pero hemos venido hablando de la necesidad de preparar el terreno, de estar orando, de estar arando, por decirlo así, quebrando la tierra en preparación para que la semilla sea sembrada en una forma efectiva. Y por eso quería en esta mañana seguir con este tema de la oración. Y la oración, hermanos, es una de las cosas más importantes para el creyente. Yo digo que sería segundo solamente a la misma palabra de Dios. La oración y la palabra de Dios van mano en mano. Sin embargo, muchos hermanos ni siquiera la practican, o la practican en una forma muy rara, muy errada, mejor dicho, en la cual nada más oren por unos segunditos antes de la comida, o por unos segunditos antes de acostarse, o por unos segunditos después de levantarse en la mañana, y la verdad es que no cumplen con lo que dice este versículo en Primera de Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar. Dios quiere que mantenemos una actitud de oración constante, en la cual, aún como mencionó el hermano Flores en la escuela dominical, que lo primero que pensamos, lo primero que nos ocurre hacer en cualquier circunstancia es de orar, de pedir la dirección y la ayuda del Señor en la situación, en el problema, en la enfermedad, en cualquier cosa que nos pasa, de buscar primeramente a Dios y luego ver qué recursos Él nos ha dado y Él quiere que utilicemos para solucionar los problemas que hay, porque Él sí nos da un coco, ¿verdad?, por alguna razón, no es solamente para colgar gorras encima, es para utilizarlo para pensar. Y Dios sí nos ha dado medios de solucionar problemas que Él ha provisto muchas veces, pero muchas veces, en vez de buscarlo a Él primeramente, nosotros tratamos de solucionar el problema por nosotros mismos. El señor Tomás Kemp dijo lo siguiente: lo que impide más la consolación del cielo es nuestra tardanza en dirigirnos a Dios en oración. Lo que impide que Dios nos dé una respuesta, nos viene a ayudar, que viene a meterse, por decirlo así, en nuestras vidas y en las necesidades que hay, es nuestra falta de ir a Él en oración en nuestras vidas. Y es muy importante, hermanos, que nosotros oremos sin cesar, que tengamos esa actitud de oración en la cual nosotros en cada momento tenemos el Señor en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestra boca. Cuando hay necesidad, Señor, ahí estamos. Cuando hay una victoria en nuestra vida, Señor, gracias por haberme ayudado. Cuando hay una bendición, gracias, Señor, por lo que acaba de suceder. que Él sea esa parte integral, esa parte constante de nuestra vida. Entonces queremos ver algunos aspectos en cuanto a la oración, y el primero, como ustedes pueden ver en la pantalla, es el costo de la oración. Muchos cristianos piensan que por lo menos, o por lo menos actúan de esa forma, que el cristianismo o la vida cristiana es una aventura espiritual en lo cual nada más están buscando un jalón hacia el cielo. Qué bueno, Dios quiere, yo quiero ir al cielo, Señor, lléveme por favor. Y ellos piensan que eso nada más es la forma más fácil de llegar al cielo y por lo tanto participan de cierta forma en la oración. Pero la oración es mucho más que eso. Igual a la salvación, hermanos, la oración es gratis, entre comillas, pero tiene un costo. La salvación para nosotros es un regalo de Dios, pero costó la vida, la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Y la oración también no es algo que tenemos que pagar para que nuestras oraciones lleguen, como enseñan algunas religiones, ¿verdad? O por lo menos en su forma de practicarlo parece que así enseñan. Sino que es algo que no cuesta en el sentido de pagar por ella. Sin embargo, sí cuesta en orar como Dios quiere que oremos. ¿Qué es lo que me cuesta? ¿Qué es lo que me va a costar orar? Para ser un guerrero de oración cuesta varias cosas. Número uno, cuesta tiempo. No es solamente una cosa de orar por 30 segundos. Mire, ¿usted ha tratado de orar por 5 minutos? 5 minutos tal vez se puede. ¿Ha tratado de orar por una hora? Después de orar por todas las cosas que puede pensar, mire, es al reloj. 5 minutos, wow. Me falta 55. ¿Para qué voy a orar ahora? ¿Ah? La oración cuesta tiempo. La oración también cuesta energía espiritual. Aunque podemos ir al Señor en oración en cualquier momento y Dios nos escucha cuando mantenemos esa relación abierta con Él, Él nos escucha en nuestras oraciones sencillas y cortas. Pero cuando uno realmente está orando, cuando uno está sobre sus rodillas pidiendo a Dios por personas, por situaciones en nuestras propias vidas, por personas que necesitan ser salvas, cuesta energía. Más adelante tenemos una cita en un ratito de un señor llamado David Brainerd, y vamos a ver eso, pero cuesta energía espiritual. También cuesta ataques del enemigo. Satanás no le gusta que esté orando. Alguien ha dicho, mire, si usted despierta a las 12 de la mañana y no puede dormir, comienza a orar, porque Satanás mismo te va a dormir. Él no quiere que estés orando. Entonces, él lucha en contra de la oración. No ha dado cuenta, no sé si eso le ha pasado a usted, pero muchas veces cuando estoy orando, me vienen a la mente cosas que tengo que hacer. ¿Y sabe cuál es la mejor cosa de hacer? Es mantener un papelito acerca de donde está orando con un lapicero, y cuando en medio de la oración viene esa cosa, apúntelo y olvídelo. Así no lo va a olvidar porque está apuntando. Porque si no lo apuntes, vas a pensar, lo voy a olvidar, y vas a seguir pensando en eso. Y es la forma de Satanás de distraernos, de causarnos pensar en otras cosas. Y Satanás lucha en contra de la oración. Hay muchos ejemplos en la Biblia del costo de la oración. Uno es lo que leímos hoy en la mañana en nuestra lectura de Daniel. Cuando las sátrapas y los gobernadores que estaban ahí en Babilonia querían acusar, querían encontrar algo en contra de Daniel, dijeron, mire, este hombre no tiene falla. Este hombre no podemos encontrar nada en contra de él, excepto en cuanto a su religión, en cuanto a su relación con su Dios. Entonces ellos hicieron que el rey firmara un edicto que decía, nadie puede pedir nada a ningún otro dios excepto al rey por 30 días. Y Daniel se fue, se hincó como hacía todos los días, tres veces al día, se hincó hacia Jerusalén y oró con las ventanas abiertas.
de su relación con Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Estamos en un restaurante y pensamos, ah, debo orar. Señor, bendito aquí la vez. Y estamos mirando todavía para ver si alguien nos vio.
No debemos estar avergonzados de nuestra relación con Dios. Daniel no estaba avergonzado. Le costó por la firma del rey, aunque el rey no quiso hacerlo, tuvo que echar a Daniel en la fosa de los leones. ¿Y sabe qué? Él dijo, tu Dios a quien sirves. ¿Sabe qué? El Dios a quien servimos. Pero sí le costó a Daniel. Y uno dice, es que los leones no tenían hambre. Sigue leyendo. Sigue leyendo. Y cuando sacaron a Daniel, echaron a los sátrapas ahí y antes de que pegaron al fondo, ya los habían devorado. Era un milagro que Dios hizo. Otro es Jeremías. Si hablamos un poco de Jeremías en la escuela dominical en esta mañana, vaya conmigo a Jeremías, capítulo 1. Perdón, Lamentaciones. Jeremías escribió Lamentaciones. Estamos hablando de él. En Lamentaciones, capítulo 1, versículo 16 y versículo 20 dice, por esta causa lloro. Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Versículo 20. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Mire, también en el capítulo 2, versículo 19, dice, levántate, da voces en la noche. Al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entrañas de todas las calles. Entradas de todas las calles. Él estaba hablando de llorar. Estaba hablando del pesar. Estaba hablando de orar en una forma que requiere energía y que cueste. Mencionamos hace un ratito a David Brainerd. David Brainerd era un joven que a los 21 años comenzó a ministrar, a ser misionero a los Pieles Rojos. Y él derretía la nieve cuando estaba orando. Él estaba tan concentrado y tan agonizado por los Pieles Rojos, con lo cual él estaba trabajando para que fuesen salvas, que se derretía la nieve a su alrededor. Y vio nada más unos 40 o 50 Pieles Rojos aceptar a Cristo en su ministerio muy corto, y a los 29 años de edad murió de tuberculosis. Pero a través de la oración y su testimonio, David Brainerd influenció las vidas de otros grandes misioneros como Guillermo Carey, como Juan Wesley, como Andrew Murray y Jonathan Edwards. Y ellos llegaron a ser grandes hombres de Dios, inspirados por la oración, el ministerio y la dedicación de David Brainerd. La oración, hermanos, cuesta. Pero hay resultados de la oración. Vamos a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5 es un versículo muy conocido. Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Un hijo de Dios, en una relación correcta con Dios, en una comunión continua con Dios, y en una oración constante con Dios, puede mucho, dice la Biblia. No es solamente orar y nada pasa, sino que oramos, que confiamos en Dios, tenemos fe que Él va a obrar, y Él sí obra. Vamos también a Santiago capítulo 4, versículo 2. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podáis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. No puede haber resultado en oración, hermanos, si no hay oración. No puede haber contestación de oración si nosotros no estamos rogándole al Señor que Él obre en las situaciones de nuestra vida. El famoso predicador bautista de Inglaterra, Charles Spurgeon, dijo lo siguiente: si nos gusta o no, pidiendo es la regla del reino. Si nos gusta o no, pidiendo es la regla del reino. Dios quiere que pidamos. La Biblia hasta dice que Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que pedimos. Pero que Él dice, de todas formas, pídeme. Dice, yo ya sé que quieres, pero yo quiero que tú me pides. Yo quiero que tú ores. Yo quiero que tú vengas a mí, que dependes de mí en su vida. Los resultados que debemos esperar de oración son varios. Vamos a Santiago capítulo 1, y aquí encontramos el primer resultado, que es sabiduría. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Él dice, pídame. Si tienes falta de sabiduría, si necesitas dirección, si necesitas la sabiduría y el discernimiento para tomar cierta decisión, miren, yo te lo voy a dar. Nada más pregunta. Diga, Señor, necesito tu ayuda, tu guianza, tu dirección en esta situación. Y el Señor dice, si tú me pides, yo te doy. También no solamente sabiduría, sino prosperidad. Vamos a Segunda de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 26. Segundo de Crónicas 26, versículos 5 y 6. Estoy en primera, por eso no. Segundo de Crónicas 26, versículos 5 y 6. Y dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó, y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnía, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios bendijo. Mientras él buscaba a Dios, hablando del rey Usías, mientras él buscaba a Dios, Dios lo prosperaba. Ahora, no es de mal entender eso y decir, bueno, si yo busco a Dios, Dios me va a dar todas las riquezas que yo... No, no está hablando de eso. Está hablando de bendecir lo que hace. De darle, sí, a veces, bendición económica. De darle salud cuando todo el mundo anda enfermo. De darle oportunidades que otros no tengan. ¿Por qué? Porque estás buscando a Dios. No solamente eso, sino también avivamiento espiritual. Vamos a Hechos capítulo 1. Yo estaba antier, creo que fue, buscando algo en el internet y me encontré con un artículo. No tomé tiempo para leerlo, nada más lo que título y el primer párrafo, pero estaba haciendo la pregunta, ¿por qué nadie o por qué los cristianos no buscan el avivamiento hoy en día? Buscan riquezas, buscan salud, buscan milagros, pero no buscan avivamiento personal. No buscan ese fuego en su ser para servir a Dios. Quieren que Dios les sirva a ellos. Pero no queremos servir a Dios como debemos. Miren lo que dice Hechos 1:14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban perseverando en oración, estaban perseverando unánimes, pidiendo al Señor. Miremos capítulo 2, versículo 41. Ellos estaban orando. La iglesia primitiva, la primera iglesia en Jerusalén, cuando Jesucristo ascendió al cielo, se reunieron en aposento alto, que fue el nombre que de lo que lo llamamos, en el aposento alto, por 10 días orando, esperando, y en 30 minutos más o menos, en un sermón corto, no los del hermano David Love, pero uno más corto, ¿verdad? Pedro se levantó, predicó por un corto tiempo, y miren lo que dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estaban experimentando un avivamiento, pero porque habían estado en oración por un tiempo. No solamente eso, sino también libertad espiritual. Salmo 34. Salmo 34. En Salmo 34, versículo 4, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Muchas veces Satanás tiene a creyentes esclavizados. ¿Por qué? Porque no están buscando a Dios. Y por tanto están esclavos, son esclavos de sus propios temores. Y también otro resultado es el poder. Vamos a Jeremías 33. Jeremías 33. Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe cuál es la clave de estudio bíblico? De entender la palabra de Dios. No es de leerla 100 veces, aunque no hay nada dañino en leerlo 100 veces. Es de leerlo en oración. Es de leerlo buscando a Dios, diciendo, Señor, yo quiero entender tu palabra. Que tu Espíritu Santo me guíe. Que tu Espíritu Santo me lleva a toda verdad, como es su trabajo. Hay resultados en la oración. Otra bendición grande, vaya conmigo a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Hay un costo en la oración, hay resultados de la oración, pero hay una gran bendición, hermanos, porque hay igualdad en la oración. Hay igualdad en la oración. En Lucas capítulo 2, versículos 36 y 37, la Biblia dice, estaba también ahí Ana, ¿estoy bien? Sí, estaba ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años. ¿Cuántos años tiene ella entonces? 91 años tenía. No, más. 91 años de casado, desde que se casó. Entonces, más de 100 años tiene. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de días con ayunos y oraciones. No importa su edad. La oración tiene una igualdad. No importa si es un niño con una fe sencilla, orando oraciones que hasta los adultos nos suenan a
hasta chistosos, ¿no? ¡Qué lindo! Pero Dios mira la pureza del corazón de esos niños y contesta muchas veces sus oraciones antes de que contestan las nuestras. Pero no importa si es un niño o si es una persona muy anciana. No importa su edad, no importa su raza. Vamos a Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8.
Hechos 8, versículos 26 al 29. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Él no era judío. Los judíos pensaban que la salvación era de ellos, que eran el pueblo escogido de Dios y solo ellos, y no querían nada que ver con los gentiles. Y ese etíope, probablemente moreno, estaba regresando a su tierra, leyendo en el carro mientras iban, y Felipe se acercó y dijo, oye, ¿entiendes lo que lees? Y mire lo que dice en el versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y él respondió, dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Él creyó. No es una situación de raza. No es solamente para los guatemaltecos. No es solamente para los gringos. No es solamente para los judíos. Cualquier persona de cualquier raza puede orar. No importa tampoco su nivel socioeconómico. Mire en Lucas 18. En Lucas 18. Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. No importa si tiene dinero o no. De hecho, los que no tienen dinero muchas veces tienen una sinceridad y humildad ante Dios que los que tenemos un poco de dinero a veces no tenemos. Porque somos autosuficientes. Yo puedo. Yo voy al Señor. No es como, no voy a mencionar su nombre, algunos saben de quién estoy hablando. No es como algunos que no llegan al Señor por necesidad, sino por agradecimiento. Si no sabe quién es, pregúntame después. Mateo capítulo 15. Sus iniciales son Cash Luna. Mateo 15. Eso de su propia boca. Mateo 15. Versículo 21 al 28. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No importa, hermanos, qué edad tienes, no importa qué nacionalidad tienes, no importa qué nivel social tienes, qué dinero tienes o no tienes, Dios escucha las oraciones de todos cuando venimos humildes ante de Él. También encontramos el camino de la oración. Mateo capítulo 4, versículo 19. Mateo 4, 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dijo que iban a ser pescadores de hombres, pero cuando iban en pos de Él, cuando le seguían a Él, ese es el camino de la oración. No es como el fariseo que estaba orando a sí mismo. Yo sé lo que significa, pero como si él estaba orando a su propio Dios, que era él mismo. Vamos también a Salmo 63. Salmo 63. Salmo 63. Versículos 1 y 2. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Aquí encontramos, hermanos, que nosotros somos peregrinos en una tierra seca y árida. Este mundo está seca y árida porque estamos en un lugar donde Satanás tiene control y Satanás solo busca matar y destruir todo lo que está en su camino. Y tenemos que entender como peregrinos que hay muchas montañas de pecado y hay cimas de incredulidad y excusas. Hay obstáculos a la oración. Hay cosas que impiden que nosotros lleguemos ante Dios sobre nuestras rodillas a decir, Señor, en ti dependo. El camino de la oración no es un camino fácil. Es un camino cuesta arriba. Pero es un camino que vale la pena. Luego vemos el secreto de la oración. En Salmo 25, Salmo 25, versículo 14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El secreto de la oración, hermanos, está en un verdadero temor de Jehová. Una reverencia espiritual. Entendiendo quién es Él. Entendiendo su poder sobre nuestras vidas. Entendiendo su amor hacia nosotros. Pero también su propósito de vernos caminar en la verdad. Y de tener ese temor a Él. La oración en realidad es solamente aprendiendo, es aprendido a través de la oración. ¿Cómo aprendemos a orar? Orando. Orando y escuchando a otros orar. Y a veces aprendemos mal, escuchando a otros orar. Como mencioné hace poco tiempo, de aquel que ora, el Señor bendice a cada uno por nombre y luego no nombra a ninguno. Vamos a Lucas capítulo 11. En Lucas capítulo 11, los discípulos vienen al Señor. Y mire lo que pasa. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Sabe por qué yo creo que ellos pidieron eso al Señor? Yo creo que después de escuchar a Jesús en una comunión íntima con su Padre, hablando a su Padre y teniendo esa comunión, mire, eso era lo más cerca del cielo en la tierra que jamás hubo, cuando el perfecto Hijo de Dios tuvo comunión con su perfecto Padre en el cielo. Y los discípulos escuchando a Jesús orar, dijeron, enséñanos a orar. El señor S.D. Gordon dijo lo siguiente: la cosa más grande que una persona puede hacer por Dios y el hombre es orar. No es la única cosa, pero sí es la cosa primordial. Las personas grandes de la tierra hoy son las personas que oran. No quiero decir los que hablan de la oración, ni los que dicen que creen en la oración, ni aún los que pueden explicar y enseñar de la oración, sino quiero decir esas personas quienes toman el tiempo para orar. Es fácil, hermanos, pararme aquí y enseñar sobre la oración. Es fácil desarrollar un bosquejo, buscar los versículos y todo eso requiere tiempo, requiere preparación, pero es fácil hacer esto. Es otra cosa tomar el tiempo para rodearme. Es otra cosa luchar con... Mire, yo tengo las mismas, sino más luchas en la oración que usted. Está tratando de desequilibrarlo. Y nosotros, hermanos, debemos entender que la oración es clave. Mire, desde hace un mes, cuando comenzamos los muros de Jericó, aunque hemos salido a repartir folletos, a dar tratados, a invitar a gente, no solamente en esta colonia, sino en los condominios, en el área de Lomas del Norte y residenciales del norte, en esa área, aquí en la zona 5, hemos ido por muchos lados, pero desde que comenzamos a orar por esta colonia, hemos tenido más visitas que en todo el año pasado. Y estoy convencido, hermanos, que el resultado de la oración. Juan Bunyan, el predicador bautista en Inglaterra, quien escribió el libro El Progreso del Peregrino, dijo que en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que tener palabras sin un corazón. Y hay muchos que oran hoy en día que nunca se meten su corazón en la oración. La oración eficaz del justo puede mucho, pero la oración verdadera. Hermanos, necesitamos proponer en nuestras vidas como creyentes ser hombres y mujeres de oración. No una oración superficial e insignificante, sino una oración de sacrificio en el cual invertimos tanto el tiempo como el corazón. En lo cual llegamos ante Dios con lágrimas, derramando nuestro corazón y diciendo, Señor, sin ti no podemos. Y debemos agregar, sin ti no lo haremos. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser tales personas. Personas de oración. Yo creo que más vale, hermanos, 10 minutos en oración eficaz que 10 horas hablando de la Biblia.
Debemos hacerlo todo. No me malentiendan. Pero más vale 10 minutos de verdadera oración con Cristo y 10 minutos hablando a alguien de Cristo que 10 horas de hablar a la gente de Cristo sin hablar a Cristo. El Señor dijo en Juan 17:
separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a orar.